Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hoy Pedro Sánchez se ha reunido con Felipe VI en Marivén. Y ha faltado al respeto institucional, ha faltado, bueno, a la mínima cortesía. Ha llegado casi una hora tarde. No es solo una descortesía con una persona llegar una hora tarde. Estamos hablando del jefe del Estado. Sánchez, con ese poco respeto hacia las instituciones, Sánchez, con esa autoestima excesiva, ha hecho esperar a quien representa al Estado español. No es la primera, ¿eh? Ya llegó tarde en otras ocasiones. Recordemos que el día de la fiesta nacional se puso al lado del rey a saludar a los que estaban llegando al besamanos. Tuvo que venir un propio y apartarlo. Poco respeto institucional de un Sánchez que ha asegurado que tiene un mandato de los españoles para un gobierno progresista.
Creo que los españoles se merecen responsables políticos en todas las formaciones que traten de materializar lo que nos pidieron el pasado 28 de abril, que es un gobierno progresista que no dependa de las fuerzas independentistas.
Vamos a ver, mandato no tiene. Es decir, porque los españoles cuando votamos no metemos en la papeleta la composición de la Cámara, ni metemos en la papeleta un mandato sobre con quién tiene que pactar el partido que sea más votado. Eso es una cosa que tiene que resolver el que quiera ser investido presidente del gobierno. Primera cuestión. No hay mandato porque no es un sistema presidencialista. Segunda cuestión. Esto que dice es imposible. Si es que ese gobierno que él llama progresista, con el PNV también, requiere de la abstención de Esquerra, que es un grupo independentista. Sánchez ha asegurado, por una parte, que lo que dijo el rey, invitando a que se forme gobierno cuanto antes, es algo que él secunda. O sea, que él quiere que se gobierne, que se forme gobierno cuanto antes. Pero a la par que decía eso, le daba un zurriagazo hacia una crítica a Podemos, echándole la culpa de que no hubiera un acuerdo, y ha dicho que la desconfianza mutua es cada vez mayor.
Yo tengo que decirle que de tantas veces decir que desconfía del Partido Socialista, he acabado por desconfiar yo también de las posiciones del señor Iglesias y de Unidas Podemos.
Pero vamos a ver.
Por tanto, es recíproco.
¿Cómo puede decir Sánchez, por un lado, que quiere seguir la recomendación del rey para que haya gobierno y no repetición de elecciones, y a la par decir que la desconfianza con Podemos, que es quien le puede dar la presidencia del gobierno, es recíproca y que se ha incrementado? O una cosa o otra. Más bien es la segunda. De estas declaraciones de Sánchez, lo que se puede concluir, la desconfianza es recíproca, es que no va a intentar lo que no ha intentado seriamente, que es el acuerdo con Podemos. De estas palabras quizás se puede deducir que está pensando en una repetición electoral. ¿Qué dicen las encuestas para esa repetición electoral? Bueno, las encuestas, hay dos encuestas, dos tipos de encuestas. Una que le da, sumando con Unidos Podemos, 175 diputados, casi la mayoría absoluta, y otras encuestas y la extrapolación del CIS con las correcciones necesarias para que sea un CIS bueno, que le da en torno a 165-166 diputados, que es un resultado muy similar al de las pasadas elecciones. Tanto en un resultado como en el otro, ante la perspectiva de nuevas elecciones, tendría que seguir contando con Unidas Podemos, que no va a desaparecer de nuevo, porque las encuestas dicen que Podemos no se desinfla, que puede subir el voto del PSOE, pero que eso no significa que el voto de Unidas Podemos se desinfle. De hecho, las encuestas dicen que la mayoría de los españoles piensa que Sánchez es el culpable de que no haya gobierno, no Iglesias. Claro, con esta perspectiva, una repetición electoral es volver a la casilla de salida. es volver a tener a Unidas Podemos como socio, con quien, lo ha dicho, la desconfianza es recíproca. Es lo primero, no lo único. Acabamos de saber que los tripulantes de cabina de Ryanair han convocado una huelga para septiembre, aunque todavía sin fecha definida. Lo hacen como respuesta al cierre de la base de Las Palmas y también de la base de Tenerife Sur y el posible cierre de la base de Gerona. Más cosas. El Open Arms sigue en aguas internacionales con 121 migrantes a bordo. 32 de ellos son menores y de esos 32, 27 viajan solos. Poco a poco se les van agotando los recursos. En la tarde de COPE ha asegurado el fundador de la ONG, Oscar Camps, que en este momento la situación a bordo del barco es de un importante sufrimiento para esos migrantes.
Evidentemente que deberían ser desembarcados en el puerto seguro más cercano. Ese puerto debería ser Lampedusa. Así es que nos dirigimos a las aguas de Lampedusa. Lo que pasa es que en esa zona quedan bastante diluidas las responsabilidades entre Malta e Italia y eso provoca pues que ambos estados se pasen la responsabilidad de unos a otros.
Los Pirineos catalanes están de enhorabuena porque por primera vez en más de 100 años han visto nacer a un lince boreal. Ha sido en un centro de recuperación de animales y además, por sorpresa, ninguno de los trabajadores del centro se percató de que la madre estaba embarazada hasta que vieron al pequeño lince recién nacido. Desde allí informa Víctor Navarro.
La cría es un macho de un kilo, aunque se espera que pueda llegar a pesar más de 30. Nació el pasado 28 de mayo y hoy se ha presentado en público. El ejemplar de lince vive en el Centro de Recuperación de Animales Monnatura Pirineus. Está en perfecto estado de salud y sus padres son dos linces que llevaban 11 años en este mismo centro. Pertenece a una especie casi olvidada en la cultura rural del Pirineo catalán. El último ejemplar vivo del que se tiene constancia fue cazado en 1930. Ahora, casi un siglo más tarde, ha nacido en cautividad este lince con la esperanza de reintroducir la especie en la zona.
Y los números verdes regresan a la bolsa después de las caídas provocadas por la escalada de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Parqué madrileño, Julio Muñoz.
Los inversores han aprovechado los recientes y duros ajustes del mercado para salir a la caza de gangas y realizar algunas compras selectivas. A pesar de la recaída de Wall Street en la apertura y los malos datos de producción industrial en Alemania, el IBEX 35 ha logrado cerrar con un avance del 0,5% para quedar en los 8.746 puntos. Una subida impulsada por Meliá y Ferrovial con alzas del orden del 3% frente a la persistente debilidad de los grandes bancos y Telefónica. Hoy ha destacado la caída del 1,8% de Repsol, lastrado por el desplome del precio del crudo. El barril de Brent ha caído hasta los $56 en las últimas horas, su nivel más bajo desde principios de año. El euro, pese a la debilidad de la economía alemana, se ha consolidado sobre el nivel de $1,12.
Y en deportes, el Real Madrid vuelve a jugar en menos de una hora. Alberto Marcos.
Va a ser su sexto partido de la pretemporada, esta vez ante el Red Bull Salzburgo, allí en Austria. Para contar la última hora, se encuentra el enviado especial de la cadena COPE, Miguel Ángel Díaz.
Tenemos ya la alineación confirmada, probatura para Zinedine Zidane, que va a jugar con tres centrales. Este es el once del Real Madrid, Courtois en portería, Carvajal y Marcelo en los laterales, debuta Militao junto con Sergio Ramos y Varane en el centro del campo, Casemiro, Kroos e Isco, y arriba Benzema y Hazard. Recordemos que ni Bale, ni James, ni Mariano han viajado a Austria, les dejó fuera de la convocatoria Zidane para que encuentren destino.
En el Barcelona se complica la salida del brasileño Coutinho, Elena Condis.
Fuentes negociadoras del Barça reconocen a la COPE que se complica la cesión de Coutinho al Tottenham. A esta hora no se respira demasiado optimismo. El presidente del club inglés, Daniel Levy, es muy duro a la hora de negociar y la operación está encallada. Se trata de una operación muy complicada, como venimos contando desde ayer, pero el Barça intentará hasta el final darle salida a Coutinho. El tiempo va en contra. Mañana a las 6 se cierra el mercado de la Premier, donde han ofrecido el brasileño a varios clubes.
Hay otros amistosos esta tarde: Levante-Elche, Lanucía-Villarreal, Mallorca-Getafe, Roma-Athletic, Zaragoza-Alavés y Betis-Las Palmas. Y además hay una última hora en el conflicto con la Liga. La Federación acaba de anunciar que se va a querellar contra Javier Tebas por calumnias. Y por último, en tenis, acaba de comenzar el partido de Rafa Nadal en el Masters 1000 de Montreal ante el británico Daniel Evans.
Seguimos en la tarde de COPE.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
He estado en el Museo del Prado, que es siempre un gustazo, y esta vez lo ha sido más porque he mantenido una conversación muy interesante con su director. Estamos en el Museo del Prado con Miguel Falomir, director de este museo que es mucho más que un museo. Miguel, buenas tardes, gracias por recibirnos.
Gracias a vosotros por venir.
Estamos de bicentenario. Hay quien dice que el Prado es mucho más que un museo, que el Prado en realidad ha configurado, en cierto modo, la identidad casi nacional. Ramón Gallo decía algo así, ¿no? El Prado, más que un museo, es la historia de España. ¿Es exagerado decir eso, Miguel?
No, creo que no lo es. Creo que es importante no olvidar que es un museo, que es uno de los grandes museos mundiales, pero también es verdad que es algo más, sobre todo para los españoles, pues es de alguna medida un lugar de memoria, ¿no? Donde de alguna manera pues se amalgama la historia de España, y creo que eso quedó muy bien recogido en lo que fue la exposición inicial del Bicentenario, ¿no? Que llevaba precisamente por título el Museo del Prado, un lugar de memoria.
Esa exposición que en su momento contó la historia del Prado reflejaba muy bien que el museo no fue al principio como es ahora. ¿Cuáles han sido los pasos que ha dado el museo en estos dos siglos? ¿Cómo ha ido creciendo? ¿Cómo ha ido configurándose, Miguel?
Bueno, yo creo que ninguna institución permanece inmóvil durante 200 años, y el Museo del Prado pues no iba a ser una excepción. Ha cambiado desde cualquier punto de vista, desde el punto de vista estrictamente institucional. Se inauguró como museo real, es decir, era propiedad del rey, entonces Fernando VII, tanto el continente como el contenido, y así lo siguió siendo hasta 1868, cuando las colecciones, tras la Revolución Gloriosa, pues fueron nacionalizadas y pasaron a pertenecer a todos los españoles, y se convirtió realmente en un museo nacional, ¿no? Es un museo que físicamente también ha cambiado de forma extraordinaria. Del primitivo edificio diseñado por Juan de Villanueva, no como museo, sino como gabinete de ciencias naturales, al actual campus, ¿no?, que incluye cuatro edificios, y confiamos que en breve un quinto, ¿no?, que es el Salón de Reinos, con el diseño de Norman Foster y Carlos Rubio, pues el museo ha multiplicado por mucho, ¿no?, su espacio. En términos de plantilla y de personal, pues no digamos, ¿no?, de unas pocos personas que mostraban apenas 300 cuadros durante un par de horas a la semana, a las más de 700 personas que trabajan actualmente en un museo que tiene uno de los récords mundiales de permanencia abierto, ¿no? Abre todos los días del año, excepto tres, de 10 a 8 de la tarde. El número de colecciones, pues también, ¿no? Hemos multiplicado pues por muchísimo el número de las colecciones, su variedad, su naturaleza. Todo ha cambiado, pero vamos, repito, como yo creo que los últimos 200 años de la historia de este país y de la historia de Europa y del mundo, pues han sido años de unos cambios vertiginosos, y el Museo del Prado, de alguna manera, pues ha hecho eco de ello.
Una de las exposiciones que en este momento hay en el Prado está dedicada a la pintura, a la restauración de la Anunciación de Frangelico y al entorno de la pintura italiana en el comienzo del Renacimiento. Está siendo un éxito, yo lo digo por experiencia personal. Los días de fiesta hay que hacer muchas horas de cola para poder entrar en la exposición. Miguel, vamos a ver, esta nueva Anunciación que hemos visto después de la restauración, nos ha impresionado porque hemos visto colores que no habíamos visto hasta ahora. Tú conoces muy bien la pintura italiana. ¿Qué hay de nuevo después de la restauración en el Frangelico, en la Anunciación de Frangelico?
Bueno, la Anunciación es una obra que, como mucha de la obra hecha entonces, en principio, y si no ha sufrido accidentes excepcionales, suele mantenerse muy bien. La pintura antigua en general se mantiene bien porque todo lo que hay en torno a ella es manual, no es industrial. De hecho, la pintura empieza a presentar problemas de conservación a partir del siglo XIX, ¿no? Cuando se industrializan los pigmentos, se industrializa la realización de soportes. Aquí no, aquí estamos ante ante unos artesanos maravillosos que hicieron el mejor soporte de madera posible y ante un pintor que utilizaba los pigmentos más caros que había, desde el oro hasta el lapislázuli, ¿no? Evidentemente el paso del tiempo va añadiendo pues capas de barniz que van oscureciendo esos colores, hay repintes siempre toscos, todo eso es lo que se ha retirado y entonces la pintura vuelve a lucir en su prístino esplendor, ¿no? Aparte de eso sí que es cierto que el único problema que tenía realmente serio era que, bueno, estas tablas de madera están hechas mediante la unión de varios tablones, ¿no? En la unión de dos de ellos, pues había producido un desajuste y un restaurador, con una cierta torpeza en el pasado, pues había repintado una de las alas del ángel modificando su silueta. Todo eso se ha podido recuperar y, bueno, como si has señalado, pues ahora luce maravillosa, ¿sí?
Normalmente esa anunciación de Fra Angelico pues está un poco solita en este museo, digo, por la pintura de ese periodo, pero ahora con esta exposición la vemos en su contexto. ¿Qué supuso ese periodo para la pintura, ese gran inicio del Renacimiento italiano?
Bueno, ahora de hecho tenemos dos exposiciones en el Museo del Prado que responden a una idea muy precisa y era mediante el Bicentenario paliar las lagunas que tiene este museo, que es maravilloso, pero como todos tiene sus puntos débiles. Los dos puntos débiles históricos de la colección del Prado son el 400 italiano y la pintura holandesa. Para paliar el primero tenemos la exposición de Fra Angelico y los inicios del Renacimiento, que es pues llamar la atención sobre probablemente las dos décadas más prodigiosas de toda la historia del arte occidental y las dos más decisivas, que es el momento en que Florencia se produce el nacimiento y la eclosión del Renacimiento, y junto a Fra Angelico pues en la exposición hay obras pues de todos esos artistas que conocemos de carrerilla, ¿no? Pues Brunelleschi, Masaccio, Masolino, Ghiberti, Donatello, etcétera, etcétera. La otra gran exposición es la dedicada a comparar la pintura española con la holandesa y nos permite tener pues todo eso que no tenemos aquí o tenemos muy poco, pues Van Hals, Vermeer, Rembrandt, pero vamos, eso ha sido lo que se ha buscado de forma deliberada, ¿no?
Es superar la soledad donde en la que está, bueno, la soledad digo porque de la pintura de italiana del periodo tenemos la Anunciación y poquito más, ¿no?
Bueno, tenemos una colección pequeña pero exquisita, ¿no? La razón es muy, muy sencilla, ¿no? Y es que este es un tipo de pintura que no se empieza a coleccionar hasta el siglo XIX y cuando llega al siglo XIX, pues en España no hay dinero para poder competir con los grandes museos y coleccionistas extranjeros, ¿no?
La otra exposición es la que hace dialogar a Velázquez con Rembrandt, Vermeer. Uno en principio le resulta extraño, o sea, Velázquez con Vermeer o con Rembrandt, o sea, quizá nuestro Velázquez sobrio pero con un tipo de escena hace pensar que hay una cierta distancia o bastante distancia con Vermeer. ¿Qué aporta el diálogo de Velázquez con Rembrandt y con Vermeer?
Bueno, la exposición no pretende ignorar las diferencias que las habían como correspondía a dos realidades sociales, culturales y políticas muy diferentes. De hecho, eran dos países que estaban en guerra. O sea, uno era una república, el otro era una monarquía absoluta, uno era una sociedad sobre todo burguesa y mercantil, la otra estamental y agraria. Pero sí que es verdad que esas diferencias son lo que siempre se ha enfatizado. Y lo que aquí se quiere hacer, repito, sin ignorarlas, es señalar que en términos artísticos pues bebían de una misma tradición y que hay muchos puntos de contacto. En ese sentido, yo creo que el comisario pues lo que pretende decir es que hay un lenguaje común en distintas partes de Europa, ¿no? Y que como recuerda, ¿no?, con una frase de Ortega y Gasset, cuando alguien quiere o se plantea la idea o no de una unidad cultural europea, pues basta con echar la mirada a su pintura para encontrar muchos elementos que la avalan.
O sea, ¿se reconocen los elementos?
Yo creo que sí, aparte de que hay una tradición, es decir, antes de que hubiera una guerra entre Holanda y España, hubo más de 80 años de convivencia en común, venían de un mismo tronco, que era el mundo borgoñón, y eso explica pues unas afinidades sorprendentes, por ejemplo, pues esa querencia por una sobriedad indumentaria, esa preferencia por un color negro, que en principio podría sorprender, pero que responde a unas razones históricas, ¿no?
Thank you.
¿En qué punto estamos con la ampliación, con el proyecto de ampliación?
Pues de momento esperando a que se aprueben los presupuestos generales del Estado y que el próximo gobierno pues mantenga la promesa del anterior de cubrir los gastos, ¿no? Es decir, se comprometió a hacerlo en un 75%, el otro 25% lo asumiría el Museo del Prado. Nosotros estamos dispuestos a asumirlo. Esos presupuestos, pues por desgracia, no fueron aprobados y ahora pues tenemos que esperar a los próximos.
O sea, la política le acaba afectando al Prado.
La inestabilidad presupuestaria, diría yo. Yo diría que más que la política en sí, porque gracias a Dios, pues desde hace varias décadas hay un pacto político que deja al margen el Prado de las disputas políticas y todos los partidos lo han respetado de forma escrupulosa, pero la inestabilidad presupuestaria ahí es donde realmente a nosotros sí que nos afecta.
¿Cómo tiene que ser la ampliación del Prado? ¿Qué ampliación le conviene al Prado en este momento?
Bueno, yo creo que la ampliación que le conviene es la que está prevista, ¿no? La incorporación del Salón de Reinos pues nos brindará la oportunidad de, por un lado, recuperar un espacio que está muy ligado a la historia del museo. Gran parte del museo está construido sobre el antiguo Palacio del Buen Retiro. El edificio donde estamos ahora era parte del Palacio del Buen Retiro. Y, sobre todo, nos permitirá pues exponer más obras. Es decir, el Prado, desde hace pues 50 años, ha venido experimentando distintas ampliaciones. Ninguna de ellas estaba destinada a exponer más obras. Estaba destinada a dotarle de todas esas infraestructuras que lo homologaran con los grandes museos, pues tener un espacio para exposiciones temporales, tener unos almacenes decentes, tener espacios propios de restauración. Todo eso se hacía antes en lo que eran salas del museo, ¿no? Que se tenían que vaciar. Pero ninguna de ellas, repito, fue concebida para exponer más obras. Y siempre se habla de los famosos tesoros ocultos del Prado.
Son muchos.
Yo siempre digo que el Prado, es cierto que se puede establecer una comparación con un iceberg en términos cuantitativos, es decir, solamente una octava parte de la colección está expuesta, pero no en términos cualitativos. Es decir,
lo mejor lo vemos.
Lo mejor lo vemos, pero aún así hay como 300-350 obras de una altísima calidad que deberían ser expuestas. Y esas son las obras que podremos, poder contemplar en el Salón de Reinos, obras que además nosotros tenemos las obras que fueron pintadas expresamente para esos espacios, lo cual permitirá reconstruir unos ambientes del siglo XVII que constituirán una verdadera singularidad dentro del panorama museístico europeo.
¿Qué hay del XVII que estará en su sitio?
Bueno, pues para empezar, la rendición de Breda y los retratos ecuestres de Velázquez y todo lo que son las pinturas del Salón de Reinos. Es decir,
la veremos con otra perspectiva.
Yo creo que la veremos con otra perspectiva y la veremos en un conjunto y podremos apreciarlo de una forma distinta.
Miguel, ¿hacia dónde va el museo del siglo XXI? Porque tenemos el museo más clásico, al que venimos frecuentemente a ver los pintores de siempre, el que visitan los turistas internacionales, luego tenemos el museo de las exposiciones temáticas, que también atrae a nuevos visitantes. Pero ¿cuál va a ser el futuro del museo en un mundo digital, en un mundo en el que la forma de mirar está cambiando?
Yo creo que para un museo como el Prado hay dos retos principales, ¿no? O tres retos. Uno es en términos económicos, que es el de la sostenibilidad. Es decir, nosotros también tenemos que ser museos que sean sostenibles. Ahí hay un problema sobre dónde proceden esos fondos.
¿Cuál es el problema de la sostenibilidad?
Bueno, yo creo que los museos públicos, como es el Prado, deben tener un aporte importante del Estado, que yo creo que lo ideal sería un 50-50. Por otro lado, yo creo que también es importante que a estos museos que se nos ha dado autonomía, pues también nos veamos obligados a buscar ese dinero fuera, ¿no? En todos los casos, para saber lo que cuesta el ganarlo, ¿no? En estos momentos el Prado, por desgracia, pues tiene un desequilibrio, estamos casi en un 70% de autofinanciación, es demasiado, ¿no? Es evidente, y todos sabemos que hay una serie de figuras legales que ayudarían extraordinariamente, léase la TAN anhelada ley de mecenazgo que no existe y que nos coloca en una situación de inferioridad con respecto a nuestros colegas europeos y americanos. Es muy difícil.
¿Haya más participación de la sociedad civil o qué?
Claro, es muy difícil mantener un ritmo de exposiciones competitivas cuando hablamos de tener las mismas que pueden tener en el Reino Unido o en Francia o en Alemania o en Estados Unidos, donde existen todos estos mecanismos que procuran un flujo constante de dinero privado a las actividades culturales, que en España es mucho más difícil de obtener, ¿no? Por otro lado, hay un segundo reto y es para esos museos donde, entre los cuales figura el Prado, que se han convertido en destinos turísticos de masas, ¿no? Esto es un fenómeno relativamente reciente que se puede fechar desde hace 50 años en adelante y que tenemos el gran problema de la masificación. Es decir, cómo seguir haciendo compatible una visita que sí, se pueda disfrutar
reposada,
con números cada vez mayores, y lo cual tampoco tiene fácil solución porque el visitante de museos pues es selectivo. Es decir, no todo el mundo visita todas las obras ni está todo el tiempo igual delante de cada obra, ¿no? Y el tercer problema, sin duda, es el de los retos que plantea pues esa distinta nueva forma de mirar, ¿no?, que está profundamente mediatizada por la tecnología. La tecnología es uno de los grandes aliados que tenemos, pero es verdad que está el gran reto, ese dilema un poco de a lo Black Mirror, de hasta qué punto esa realidad virtual no puede no solamente complementar, pero también sustituir a la realidad, y bueno, si llegará un momento en que el público decida que no vale la pena ir al museo porque el avance tecnológico es tal que le procura, ¿no?, pues una contemplación extraordinaria de esas obras. Aparte de eso, yo creo que también hay algo que yo percibo con mis hijos, ¿no?, que son adolescentes, y es que es una sociedad que cada vez se ha acostumbrado más a la imagen en movimiento, ¿no?, y a la imagen interactiva, más que movimiento interactiva, con lo cual, pues una imagen bidimensional...
Las medidas no se pueden tocar.
Claro, una imagen bidimensional que no se puede tocar, que, bueno, pues evidentemente plantea un reto a los espectadores más jóvenes.
Miguel Flamir, gracias por habernos recibido en tu despacho, gracias por habernos explicado qué está significando este bicentenario del museo.
Pues muchas gracias a vosotros.
Hubiera estado toda la mañana y varios días conversando con el director del Prado. Estamos preguntándote esta tarde cuál es la posición que te parece más conveniente sobre qué días emitir fútbol, tener fútbol. Se emiten porque hay partidos. La Liga prefiere que sea lunes, sábado, domingo, viernes, y la Federación prefiere limitarlo sábado y domingo. ¿Tú qué piensas? ¿Qué dicen los oyentes, Cobian?
Juan Antonio dice, 17 años seguidos yendo al fútbol con mi hijo sábados y domingos, acompañados de sendos bocatas de jamón, hasta que llegó el fútbol los lunes y viernes. En las últimas 4 temporadas nos hemos perdido entre los dos más de 7 partidos. ¿Eso quién nos lo devuelve? Unos por trabajo y otros por la escuela. Terminamos perdiéndonos a nuestros equipos. Que vuelvan pronto esos años de fútbol solo el fin de semana.
No, esto lo tiene muy claro.
Muy claro, muy claro.
Muy claro.
Además, mira, Fernando, a ver si conoces esta canción, estate atento, porque son pocos segundos.
Es un paso doble.
Pero no sabes cuál es, ¿no?
A ver, recuérdamelo tú.
Venga, te pongo este trozo de canción, Fernando, porque el mensaje de Antonio
va
por ahí.
Vamos a ver, dice la letra de la canción. Me gusta el fútbol los domingos por la tarde. Quieto parado. Los domingos por la tarde. Nada de ni lunes, ni viernes, ni sábado. Los domingos por la tarde, como se ha jugado siempre. Y yo soy partidario de que se juegue solamente el domingo por la tarde. Porque contra más días jueguen, más lo van a explotar las televisiones a los futbolistas.
Claro, pues es un argumento musical, contundente.
Claro. Sí.
¿Cita de autoridad?
Bueno, a ver, la esencia, ¿no? El domingo por la tarde, todos los partidos, claro que sí.
Pues tú te estás pronunciando ya, te estás inclinando de un lado, tú ya te veo, ¿eh?
No,
tienes que ser neutral, recoger las opiniones.
Que es cosa tuya.
Ya te veo yo a ti por donde caes.
Venga, Abel, terminamos con Abel, que dice: el fútbol nunca ha sido un deporte elitista y lo están convirtiendo poco a poco en eso. Antes teníamos opción de disfrutar de cualquier partido en abierto, fuese el equipo que fuese, y ahora quieren que tengas no sé cuántas plataformas de pago que te cuestan un ojo de la cara. Yo hace años que he dejado de colaborar con esa mafia, me quedo con la radio.
Todavía nos queda un ratito más para que nos mandes tu posición en esta cuestión. Recuérdanos los canales de participación.
En Twitter, @latardecope, facebook.com/latardecope, y el WhatsApp del programa, que es el 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El verano para mí, pues el verano es playa, es romerías asturianas con amigos, la libertad que me daba de pequeño una bicicleta con los viajes al río y después Cádiz, con los niños, con las cenas con mucha más gente, en definitiva, eso es para mí el verano. Ah, y una cosa, siempre, siempre tengo la radio puesta.
Juanma Castaño vive el verano contigo en el partidazo de COPE.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor deporte y el mejor entretenimiento de 11:30 a 1:30. ¿Te lo vas a perder?
Yo no sufro atascos. Soy una experta en moto y la más puntual de mi trabajo.
¿Y sabes quiénes son los motoexpertos? Pues Línea Directa, porque tiene las mejores coberturas. Y ahora además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hoy se presenta el nuevo smartphone de Samsung con...
¿Qué vas a hacerle spoiler a toda España?
Con... ¡Shh!
Todavía no podemos decirte las novedades que tendrá, pero si quieres enterarte puedes hacerlo esta noche a las 10 en Samsung.com.
Una motera conoce la ciudad como la palma de su mano.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Te gusta el melón y te gusta el jamón, pero el melón con jamón no lo sabes, pero lo comes. Porque es verano y en verano se come melón con jamón. Y tú eres un summer lover y lo sabes.
Hay cosas de verano y descuentos de verano. Por eso en Mitsubishi tienes hasta un 35% de descuento en toda su gama SUV. Solo en agosto. Para ti, Summer Lover.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos. Todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Hoy se presenta el nuevo smartphone de Samsung con una...
¿Pero qué dices? ¿Cómo vas a hacerle spoiler a toda España?
A ver, tío, que tengo que contarlo. Es un anuncio.
No, no, yo me quiero enterar cuando salga.
Bueno, que se acaba la cuña. Nuevo smartphone de Samsung con...
Todavía no podemos decirte las novedades que tendrá nuestro nuevo smartphone. Pero si quieres enterarte, puedes hacerlo esta noche a las 10 en Samsung.com.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos. Todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Aprende a hacer la mejor radio deportiva de la mano de los comunicadores mejor valorados.
¡Toma, carrera, teme, chuta, teme, gol!
¿Te imaginas tener a Paco González o Manolo Lama como profesor? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa líder de la radio deportiva en España.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En La Tarde de COPE, en este mes de agosto, estamos visitando algunos pueblos de España porque tienen fiestas, porque son pueblos que merece la pena conocer, porque han cambiado con motivo del verano. Ese es el caso de Zotes del Páramo. Zotes del Páramo es un pueblo de León que pertenece a eso que ahora se llama la España vacía o vaciada, pero que durante el verano pues recobra bastante vida. Vámonos hasta Azotes del Páramo. Allí está Natalia Cazón Seco, que es secretaria de la Asociación Cultural El Jardín de Azotes del Páramo. Natalia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos, ¿normalmente durante el año sois pocos vecinos en Azotes del Páramo?
Pues sí, la verdad es que ha descendido bastante el número. Hemos perdido en los últimos 20 años mucha población. De cuando yo era una niña, pues de hecho el colegio ha cerrado hace 5 años.
¿Os habéis quedado sin colegio porque no había niños, claro?
Porque no había suficientes, sí.
Ya, ¿y a dónde se han ido los...? ¿Cuántos niños tenéis en el pueblo en este momento?
Bueno, en realidad, porque unos los llevan a un cole, otros a otro, y no teníamos suficientes para tener el cole abierto aquí, sí. Uh-huh. Con mínimo 6 niños hacían falta. En este momento igual sí que los hay, pero ahora, una vez cerrado, creo que cuesta más abrirlos, sí.
Ya. Y tú, en la Asociación Cultural El Jardín de Azotes del Páramo, en verano organizas actividades diversas para que el verano sea diferente. Tenéis ahora una semana cultural. ¿En qué consiste?
Sí, pues la verdad que llevamos trabajando desde febrero, especialmente Adrián, Iván y yo, en buscar, pues cada año intentamos pues buscar actividades, lo que la gente nos va demandando, cosas que creemos que va a interesar, para también hacer que la gente se quede en nuestro pueblo, que tengamos la oferta cultural y no tenga que desplazarse. Y yo creo que estamos haciendo que cada año pues la gente se coja las vacaciones en esta época. Y estamos concentrando más gente en esta época. Así cubrimos pues un poco variado de todas las edades.
Ya. ¿Y esto lo ponéis en marcha vosotros solos, con la ayuda del Ayuntamiento, de la Diputación?
Pues la verdad que es un trabajo desde la asociación, pero sí que contamos con colaboración de la Junta Vecinal y el Ayuntamiento en así pequeños detalles que necesitamos, o eso sí que están ahí.
¿Y qué habéis organizado para este verano?
Pues la verdad que el Pasquín está bastante cargado. Empezamos el lunes con una marcha en bici, ajá, que tuvimos más de 50 participantes. Pues la idea fue probar a ver un poco por nuestro entorno y pues resulta que en esta zona se ha modernizado el regadío y tenemos un embalse y una estación de bombeo que es la que ha modernizado y cambiado bastante la economía. Y decidimos hacer una visita en bici y luego una convivencia con un pueblo cercano, que también creemos que se está perdiendo mucho las convivencias y lo que antes había entre pueblos.
¿Por qué merece la pena pasar unos días en Azotes del Páramo, Natalia?
Pues porque tenemos un montón de actividades, la gente de Azotes es muy maja, y te puedes subir en globo en nuestra semana cultural, puedes ir al cine, participar en gincanas muy divertidas, charlas, talleres, tenemos así un poco pues variedad, la verdad.
Pues nada, Azotes del Páramo recupera vitalidad en agosto. Natalia, gracias por haber estado con nosotros y gracias por tu dedicación para que el pueblo esté más vivo.
Sí, la verdad que me gustaría agradecer.
¿Sí?
Tenemos una gran participación y colaboración durante la semana. Tenemos como saturación o lleno en todas las actividades y es de agradecer la gran participación,
bueno, pues,
de la gente.
Pues agradecido queda a todo el mundo que participa en vuestras actividades culturales.
Y si a alguien le apetece venir a Azotes, pues está invitado a pasárselo bien porque seguro que va a disfrutar.
Seguro. Gracias, Natalia.
Venga, un saludo.
Cerquita de Azotes está pobladura de Pelayo García. José Ángel Tranches, alcalde de pobladura de Pelayo. Alcalde, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
¿Vosotros qué población tenéis normalmente en invierno?
Sí, nosotros en invierno seremos aproximadamente cerca de 400 habitantes.
Ah, bueno, o sea que sois bastantes, ¿eh?
Sí, bueno, es un poquitín más de la media de la zona.
Ya. ¿Y tenéis mucho veraneante ahora en agosto o no?
Sí, ahora en agosto no te voy a decir que lleguemos a los 1000, pero sí, se dobla, se multiplica la población. Ahora hay muchísima gente, están prácticamente todas las casas abiertas.
Ya, ¿y por qué merece la pena pasar el verano en pobladura de Pelayo García?
Bueno, pues yo qué sé, merece la pena por un montón de cosas. Nosotros con este tipo de actividades lo que hemos conseguido es que la gente, cuando tiene que tomar la decisión, la típica decisión de si la playa o la montaña, sí, en este caso ya entra en juego la playa, la montaña y el pueblo, y no es ir al pueblo solamente los días de la fiesta, el 15 de agosto o demás, sino que ya es ir al pueblo porque hay cosas en el pueblo, porque hay actividades, porque hay vida, porque hay un montón de gente que está implicada y esto hace que el resto se anime, familiares y demás.
¿Y cuáles son esas actividades? ¿Cómo animáis el verano?
Pues un poquitín, como ha dicho Natalia, tenemos de todo. Tenemos talleres de todo tipo, de cuentos, de pinturas, de marionetas. Tenemos comidas populares, tenemos verbenas, tenemos conciertos. En fin, hay un poquitín de todo. Hay una gran variedad. A lo largo de los años pues se van añadiendo cosas. Nosotros, por ejemplo, el año pasado, dado que en el pueblo tenemos un montón de gente de Asturias, que sabes que Asturias y León pues estamos muy, muy unidos, muy cerca. Y nuestro pueblo, pues cuando se van cerrando las casas porque se va la gente fuera o porque sí. han fallecido los habitantes, las están comprando gente de Asturias. Entonces, desde el ayuntamiento decidimos hacer un día dedicado a los asturianos y fue un día con bastante éxito y vamos a seguir con eso. En fin, un poquitín de todo.
La historia de Pelayo García, pobladura de Pelayo García, es larga, ¿eh? O sea, parece que el pueblo tiene un origen en la Reconquista y que Pelayo García fue el que la reconquistó, ¿no? Y luego tuvo judería en el siglo XV, o sea, historia tiene el pueblo,
La verdad que sí, la verdad que sí. Es un pueblo con historia y nosotros solemos decir, somos de los pocos pueblos de por aquí que tenemos nombre y apellidos.
O sea, ya, pobladura de Pelayo García.
Exacto, con nombre y apellido.
José Ángel Tranche, alcalde de Pobladura de Pelayo de García, enhorabuena por esas iniciativas para que, además de la playa y la montaña, haya unas vacaciones en el pueblo.
Gracias a vosotros, Fernando, por estar pendientes de estos temas.
Antes contábamos que, Bruce Springsteen, yo creo que Bruce Springsteen no ha pasado de moda nunca, pero que ahora, de nuevo, vamos a estar pendientes de él con un estreno de una película que se llama Cegado por la Luz. Y esto nos ha servido, ¿verdad, Ana?, para retomar algunos de los temas que, tenemos todos en la memoria, pero que conviene en una tarde de agosto refrescar. Vamos a ver, recuérdanos, Ana, ¿cuántos discos tiene Bruce Springsteen?
Tiene 19 álbumes de estudio, el último lanzado hace un par de meses solo.
Sí.
O sea que muy poquito. Así que, si te parece, vamos a empezar con la primera, que va a ser Blinded by the Light, que es la canción que da título a la película que se va a estrenar.
Bueno, este es un clásico, ¿no?
Este es un clásico. Es de su primer álbum debut, que tiene ya casi 50 años. De 1973 es.
Bueno, esto forma parte de la memoria musical. ¿Qué más canciones quieres que recordemos de Bruce Springsteen?
Esta que a mí me gusta mucho.
¿Por qué te gusta mucho esta canción?
Ay, pues no sé, pero me da muy buena vibra. Además, está considerada...
Muy buena vibra, atención, ¿sí? Atención, esto tengo que incorporarlo. Esto me da muy buena vibra.
Te ha gustado, Fernando.
Ya, tengo que ir renovando mi vocabulario. Me da muy buena vibra. ¿Por qué te da buena vibra?
Pues no lo sé, pero me pone muy contenta. Y es verdad que la revista Rolling Stone, por ejemplo, situó esta canción en el puesto 86 de la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. O sea que mala pero vibra no puede dar.
No hemos dicho el título de la canción
Thunder
que te da...
Thunder Road.
Thunder Road. No hemos dicho el título de la canción que te da buena vibra.
Thunder Road. Ya, mira, ya me la sé tan de memoria que se me olvida y todo.
¿Cuál fue el gran titulón o el gran temazo que le hizo a Bruce Springsteen ser Bruce Springsteen? ¿Tú crees? ¿Cuál crees que fue, Ana?
Pues yo creo que este. Puede ser.
Sin duda.
Es de River, es de su quinto álbum, que también se titula igual que la canción de River, es de 1980.
Pues parece que la ha compuesto ayer, ¿eh? ¿Y qué canciones forman parte de la banda sonora de la película que se va a estrenar?
Pues una de ellas es Dancing in the Dark. Mira, la directora, en una entrevista, la directora de la película dijo que Springsteen le comentó que le había gustado muchísimo cómo había usado esta canción en la película, que le había molado mucho.
Le había dado buena vibra.
Le había dado buena vibra, por supuesto.
Estoy diciendo bien, estoy usando bien la expresión.
Hombre, claro que sí. Y otra que también le dio muy buena vibra a Springsteen y que también sale en la película es The Promised Land.
Estupendas todas ellas, pero me falta una.
Te falta una, ¿verdad?
Me falta una.
Es la que estás esperando y muchísima gente seguro. Es Born in the USA. Mira, Fernando, esta canción tiene, bueno, una historia curiosa porque hay gente, o sea, estudiosos de la música, que dicen que esta canción es una protesta pacifista y una crítica a la actuación de su país durante la guerra de Vietnam. Y también una protesta por cómo se trata a los veteranos después. Pero hay otros seguidores que dicen que no, que la hizo como un himno patriótico y una exaltación al papel de Estados Unidos.
O sea, interpretaciones hay varias.
Sí, por lo que,
varias enfrentadas.
Sí, es del 84 esta canción, por
y
cierto.
Y de lo nuevo que ha hecho Springsteen, ¿tú qué destacas?
Pues mira, la canción que da título a su último álbum, Western Stars.
Suena muy Springsteen, pero yo me quedo con los clásicos. Gracias, Ana.
A ti. I woke up this morning, just glad my boots were on.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Si tienes más de 60 años, enhorabuena. Ya puedes viajar con Club de Vacaciones. En la ciudad de Benidorm tendrás la mayor oferta de ocio para turistas senior. Sol, playa, un vistoso casco antiguo, rica gastronomía y una gran variedad de actividades. Adéntrate en la comunidad valenciana. Kilómetros de playas de arena dorada y una agradable temperatura durante todo el año. Solo tienes que elegir tu destino con Club de Vacaciones para disfrutar de sus hoteles, gastronomía típica y muchas opciones de ocio. Con Club de Vacaciones podrás viajar a Benidorm, Costa Blanca y Comunidad Valenciana y vivir experiencias pensadas exclusivamente para ti, desde 216 euros, 8 días, 7 noches en pensión completa. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Mediterráneo en vivo con Club de Vacaciones. Tu viaje empieza ahora.
¿Qué estás pensando?
Sigue también a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Verti o falso? Verti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesito instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe. ¿Ha sufrido algún robo?
No. Es que nos vamos mañana de vacaciones y queremos dejarla puesta para irnos tranquilos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que responde en segundos. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
El estrés tiene graves consecuencias. Frénalo con Cal Plus.
Un compuesto de aminoácidos y vitamina B3 y B6 que ayudan a estabilizar el sistema nervioso,
contribuyendo a su funcionamiento normal.
Olvida la ansiedad y el insomnio con Calm Plus.
De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento en 1.000 unidades limitadas en stock. Ah, lo que pasa es que estabas buceando y no te has enterado. Pues...
Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento...
Ya no hay excusas para disfrutar de tu nuevo Renault. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Ya que este verano vas a salir mucho, calcula la distancia desde tu casa al restaurante, de tu casa a la playa y de tu casa a la piscina con la pulsera de actividad de Cepsa. Consíguela por solo 2 euros cuando repostes al menos 30 euros de cualquier carburante de Cepsa. Porque en verano seguimos haciéndolo todo por ti.
Lo hago por ti.
Cepsa, tu mundo más eficiente.
Hartarte, llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
A lo largo de la tarde hemos tenido valoraciones muy diferentes de vosotros, de los oyentes, sobre la cuestión de si preferís que haya fútbol solo sábado y domingo, posición de la Federación de Fútbol, o si preferís que haya lunes, sábado, domingo y viernes. Últimas posiciones, últimas valoraciones, Cobian.
Venga, la mayoría echáis de menos el formato de horarios que había antes, dice Miguel de Toledo, que tenía que ser como hace muchos años, dos partidos la tarde del sábado y el resto el domingo. No es por capricho, es por la emoción que despertaban aquellas jornadas, dice otro. Y Alfonso tiene más claro...
Ha habido, espera que te interrumpa, Cobian. Ha habido varias opiniones en esta dirección. Tú que eres un gran futbolero. ¿Es cierto que una jornada de un domingo por la tarde que empezaba a las 5 con todos los partidos o buena parte de los partidos concentrados da más emoción que cuando los partidos están separados?
Sí.
¿Tú coincides con los oyentes en esto?
Claramente. Totalmente sí.
¿Por qué?
Bueno, pues porque tienes muchos partidos a la vez, te vas enterando, estás con la radio, te enteras de lo que pasa en un campo, de lo que estás viendo tú, de lo que pasa en el otro, en la otra punta de España.
Más intensidad.
Claro.
Ya.
Sí, ahora, bueno, están más sueltos, más separados. Yo lo veía más emocionante antes.
O sea, tú sacas esas opiniones porque coincides con...
No. Es que es lo que más nos estáis contando. No estoy sesgando aquí nada.
Estás sesgando. Aunque no quisiera, el efecto del sesgo de Cobian en la selección de mensajes parece que es evidente en ese caso.
No, para nada. Venga, Alfonso tiene más que claro cuándo quiere que se celebren los partidos de fútbol en España.
El fútbol debe de ser siempre los sábados y los domingos. Y mi razonamiento es muy sencillo. El mismo que me hicieron sentir a mí, tanto mi padre como mi tío, cuando me llevaban al fútbol a ver al Real Zaragoza, yo se lo quiero hacer sentir a mi hijo. Y como comprenderéis, un viernes por la tarde, mi hijo tiene actividades, no lo puedo llevar al fútbol. Y un lunes a las 9 de la noche, en pleno diciembre o en pleno enero, con todo el frío en Zaragoza, tampoco. El día siguiente hay colegio y tienen que estar ya en la cama. ¿Qué pretenden? El fútbol es de los aficionados. Lo es y lo será siempre. No es de ellos. Ellos pasarán y seguirá habiendo fútbol, y seguirá habiendo afición y seguirá habiendo sentimiento. No al fútbol los lunes, no al fútbol los viernes.
No es sesgado esto, ¿no?
Fíjate, Fernando.
La selección que has hecho no es sesgada. No he oído un solo partidario de fútbol los otros dos días.
¿No? Pues mira. No.
A ver, ¿hay alguno? Está rebuscando.
No, para nada. Mira, vamos a escuchar a Juan.
A mí no me vale que me digan que no pongan partidos viernes y lunes porque son la gente trabajadora. Que hay gente trabajadora que también solo trabajamos en hostelería los fines de semana y partidos viernes, sábado y domingo tampoco podríamos ir a verlo. Por ejemplo, yo el año pasado solo pude ir a ver a mi Cádiz del Alma los lunes. Así que yo estoy a favor.
Ha habido varios mensajes.
¿Dónde está el sesgo que no lo veo?
Bueno, el sesgo es que me has puesto cuatro mensajes para partidos solo el sábado y el domingo. Y me pones un mensaje.
A ver, la realidad es que...
favorable, o sea, vamos a ver. Es 1 contra 4, 25%. Tengo que estudiar yo el WhatsApp del programa. Ahora me voy a quedar yo estudiándolo.
Venga, vamos a terminar en el 607-15-0602.
Que pongan partidos en viernes
todavía, como se suele decir, tiene un pase, porque bueno, mucha gente el viernes por la tarde termina de trabajar y vale. Pero pensando un poquito en la afición, y ya no solamente la afición, sino en los más jóvenes de la afición, o sea, esos niños y niñas y adolescentes que son socios y van a los campos, el tema del lunes, bueno, es que eso es infumable. Porque los lunes el partido lo van a poner a las 9 de la noche, entre que termina el partido, 2 horas, terminas a las 11, entre que llegas a casa, bueno, 12 y algo, y luego esos niños y niñas tienen que madrugar para ir al colegio.
Y dice Gobián que no hay sesgo en los mensajes.
Hay que pensar en los niños.
Dice que no hay sesgo. La foto que me ha llamado la atención hoy la publica el diario El Mundo. Es un retrato que llega de la India. Un hombre con el pelo rapado y un chalequito sin manga, bajo el que aparece una túnica blanca, lanza a un gran fuego un puñado de arena santa. El fuego que alimenta y cuida el retratado es una gran pira que arde a la orilla del Ganges, el río sagrado del hinduismo. Tras la primera fogata, que está muy viva, una segunda reducida ya a un montón de cenizas. El señor Gopal, que es así como se llama el retratado, trabaja en un recinto vallado mientras lo miran desde lejos un grupo de hombres. El señor Gopal tiene un oficio muy importante que heredó de su padre y que su padre lo heredó también de su padre, y la cadena no se sabe dónde empieza. El oficio de estas gentes desde hace siglos es el de incinerar a los muertos siguiendo rituales muy precisos antes de lanzar sus restos al agua. El señor Gopal es un hombre con una tarea importante, pero el señor Gopal es un apestado, como lo fue su padre, como lo fue su abuelo, como fue el abuelo de su abuelo. Es un apestado porque ha estado en contacto con los cadáveres y eso lo ha hecho impuro. El señor Gopal es un paria, como los que limpian letrinas, como los que tratan el cuero, como los que hacen otras labores que manchan. Porque la India está llena de impurezas y hay que ponerse a salvo de ellas para que los dioses no se enfaden. Es impuro comer de un determinado modo, es impura la mujer varios días al mes, y habrá quien diga que esto es cosa de una civilización antigua, cuando en realidad la obsesión y el miedo por la impureza es de todas las civilizaciones, de las antiguas y de las nuevas. Las nuevas civilizaciones buscamos también una nueva pureza en los alimentos. Ahora evitamos la carne roja o evitamos toda la carne, dejamos de comer animales, es para nosotros impuro el cuerpo con demasiada grasa o el cuerpo que no pasa determinadas horas en un gimnasio, es impuro el cuerpo que no ha hecho determinadas abluciones. La obsesión por lo impuro reaparece por todas las esquinas en el mundo antiguo y en el mundo moderno, donde la sensación de estar manchado por una culpa propia o ajena sigue buscando nuevas fórmulas de solución. Sigue buscando la expiación.